La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Hola, buenas noches. Somos La Venganza Será Terrible. Estamos todos los días en AM750 y los lunes en Blender. Voy a saludar a mis compañeros. Aquí está Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches.
Y del otro lado, el artista antes llamado Gillespie. Buenas noches.
¿Qué tal?
Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Tenemos gente amiga que se está acomodando ahora en la tribuna. Son personas que son capturadas por los patos Vica, que se hallan en la puerta no para impedir el ingreso, sino para prohijarlo del modo más violento.
Sí, la verdad.
O sea,
que
pasa un caminante, lo empujan y lo meten de prepo para adentro. Y les agradecemos a toda esta, el producto de nuestra leva.
Sí.
Leva de oyentes que hacemos todas las tardes.
Ahora,
muchas gracias por estar aquí, ¿eh?
Hoy agarraron muchos, ¿eh?
Sí.
Se han colmado hoy el
porque
estadio.
Desde temprano.
Y nuestros patos Vica están cada vez más eficaces y violentos.
Sí.
Bueno, en un tiempo teníamos patos Vica en otra radio, no en esta. Esta ni siquiera es una radio,
no,
le diré. Que eran de peso pluma.
Eran pequeños,
era,
¿no?
Eran chiquitos. Lo que pasa es que el pato Vica grande ya no se está usando
tanto. No, no
tanto.
Se usa.
Mire Donald Trump.
Claro.
¿Y qué tiene? Está rodeado de todo peticito chiquitito.
Es que él es muy grande.
Bueno,
claro.
Ahora saben artes marciales, saben taekwondo, saben.
Y bueno, pero los que teníamos nosotros no sabían nada de eso.
Bueno,
y lo curioso es que se la daban.
Claro, sí,
pobre. Iba el pato Vica, te iba a prepear para impedirte el paso y lo dormían de un piñazo.
Porque eran los más baratos, muy precarios.
Bueno, ahí está la cosa. Las radios donde nosotros trabajamos son radios que eligen personal barato.
Sí, claro.
Por eso nos eligen a nosotros. Y entonces elegían patos Vica, que eran fáciles.
Sí, muy pequeños.
Cobraban todas las noches.
Sí.
Bueno,
pero no se usa el pato Vica ahora persuasivo, que tenga alguna capacidad.
Claro. No me parece que siendo la sociedad tan violenta como lo es ahora, tan luego los pato Vica vayan a ser contemporizadores.
Lo que pasa es el pato Vica no sabe con quién está hablando.
Claro, no.
¿Cómo me gusta decirle a alguien?
Bueno,
usted no sabe con quién está hablando.
Por eso. El pato Vica capaz que está hablando con el hijo del presidente.
Pues, lo cual sería una revelación, ¿no?
No estaría del todo mal. Bien.
No, pero usted vio que hay personas muy menudas.
No me diga.
Sí, a veces pato Vicas.
Sí.
Que saben artes marciales ocultas.
Exacto.
Hay un arte marcial que no me acuerdo el nombre.
Aikido.
No.
Aikido.
Que con un dedo, y tampoco sé cuál.
Ajá. ¿Este?
No, señor. Le tocan una zona que tampoco
¿acá?
Sé. No. Tampoco sé específicamente
cuál. ¿Por qué se mete a hablar sin saber absolutamente nada?
Bueno, pero es verdad.
Y lo anula por completo.
Nosotros lo conocíamos.
¿Es como que le toca un punto?
En mi época se llamaba dedos magnéticos.
El indio Comanche.
Bueno, sí, el indio Comanche.
Los dedos magnéticos, el indio Comanche. Te metía los dedos, él sabía dónde.
Claro.
Y usted caía al piso arrodillado.
Sí. Porque
y le tenías que pedir perdón. Suélteme, me venzo. Sí, usted.
Hay un punto nervioso, no sé si usted vio.
¿No será acá?
No, señor, por favor, le pido. Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me levanto y me voy. Ya arrancamos de temprano.
La cosa, estoy de acuerdo con usted, porque está recibiendo una andanada de provocaciones.
¿Hay un muñeco?
Sí.
No, 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 no. No es una metáfora.
¿No?
Un muñeco hecho y derecho.
Sí, sí. Qué lindo.
Que usted lo aprieta con estos dos dedos, sí, índice y pulgar.
Sí, sí. Me lo voy imaginando ya.
Y el muñeco está originalmente tieso.
Sí.
Usted lo aprieta ahí y se desvanece. ¿Lo vio eso, el muñeco?
Lo tiene que aprender un rato.
A mí me gustaban los muñecos.
Y después vuelve.
Que había que acunarlos y hacían como una especie de pequeño gemido.
Sí, bueno.
¿Tiene de ellos? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Sí, este es el Palacio del Muñeco.
Sí.
Ajá, ¿qué tal?
¿Está atendido por usted?
Sí, señor.
No, le quería preguntar.
Claro.
¿Usted
muñecos malcriados tienen? Se llamaban los malcriados, a los que había que acunarlos.
Sí.
Y entonces, decía,
claro,
no
era
cosa tampoco.
Bueno,
¿eh?
Bueno. Pero tiene ahora, lloran, también larga lágrimas. Usted se las tiene que cargar primero, por supuesto,
claro.
¿No?
Le digo una cosa, usted le da la mamadera y el pañal se moja.
O sea, una digestión fulmínea.
Exactamente. Sí. Son la última moda, prácticamente humanos, el bebé.
Sí. Inclusive
¿qué
los
grandes? Otras, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué otras destrezas tiene el mencionado muñeco?
Bueno, usted lo adquiere, por ejemplo, ahora y en un año camina el bebé.
Ah.
Va en tiempo real.
Va en tiempo real. Prácticamente como si fuera un niño de verdad.
Sí, crece el muñeco.
Claro.
Hasta determinado, no sabemos bien hasta dónde crece.
Claro. ¿Pero cómo? ¿Y si crece 5 metros?
Bueno, pero después ya lo compró.
Si ve que le empieza a crecer demasiado,
bueno,
un consejo, sí. Tírelo.
No.
Sí, tírelo. Pero lo lleva al botónico y lo tira, lo deja ahí. Porque
hay que ver
es más un problema.
Y hay que ver si el muñeco se deja tirar.
Bueno, claro, hay que tirarlo pronto.
Bueno.
Si usted espera que mida 2 metros, no se deja tirar.
Usted sabe que.
Gesticulice en coma, me va a tirar a mí.
Hubo una experiencia, creo que fue en China, alguna vez se los comenté a ustedes, de poner personas de seguridad robotizadas en un recital de rock.
Sí,
ponían muñecos.
Pero robots. Y le empezaron a fajar a todos los que estaban en la primera fila, no
sí,
sé
claro.
Por qué.
También el rock lo tocaban robots.
Bueno.
Era una banda de robots. En China,
bueno,
¿no?
Estamos hablando de China. No tiene que hablen, pero mucho. Porque yo vi en Estados Unidos venden unos que tienen como una grabación larga, que son creo que 1 hora y media más o menos.
Ah, sí, es mucho, sí.
Y habla bastante y usted le puede poner por temas.
Claro, lo carga.
Lo carga y le pone, ponele, sí, que puede ser.
Por
quejas
ser.
Por el transporte, mal funcionamiento del transporte. Parece mentira los colectivos. Y ya está.
Bueno, no,
mal funcionamiento de un equipo de audio.
Sí.
Parece mentira lo mal que hay de equipo de audio. Mal funcionamiento de un equipo de fútbol.
Sí.
Parece mentira.
Ah, bueno, pero entonces es siempre la misma grabación. Pero por supuesto que ahora tiene mucha capacidad.
Bueno, los programas de fútbol son así.
Sí, tan bueno.
¿No escuchó los programas de fútbol? Parece mentira.
Sí.
Sí.
¿Pero son muñecos? ¿Tienen muñecos?
No, hablan del muñeco.
Ah, claro, hablan en este caso.
Sí.
No, acá, por supuesto que le vendemos el muñeco y la ropita.
Ah,
con las ropitas que usted quiera, o sea, se lo vendemos desnudo y usted le pone, ¿qué quiere? El muñeco ejecutivo, el muñeco bombero, el que le guste.
Pero ¿vale? En todo caso, si se trata de un niño, a mí me da cierta inseguridad que el encargado de apagar incendios sea un muñequito, un niño de 5 años.
No, bueno,
imagínese,
claro.
Usted llama a los bomberos desesperados porque se le está prendiendo fuego a la casa y aparece un niño de 4 años. ¿Vio esta casa que...?
Sí, bueno, pero esto...
Se tira agua.
Es un juguete, no estamos hablando
bueno,
de la...
Bueno, se está enseñando de verdad la casa.
Bueno, pero entonces...
Estoy hablando con el coso de los bomberos.
¿Se puede apurar? Esto es el palacio del muñeco, sí. No son los bomberos.
¿Cuánto van a tardar? Los bomberos. ¿Usted quién es?
¿Quién es usted?
Me pierdo el colectivo, loco.
¿Sabe quién es?
Yo soy un ¿Usted sabe con quién está hablando?
Usted no me va a creer.
Hace 10...
Pero él es un muñeco que tenemos hace 30 años acá. No lo compró nadie. Y creció. Toca la trompeta este.
Pero yo ahora quiero
más o menos, pero
que alguien apaga la clientela. No sé si me interpreta lo que
pero
que
no es acá. Usted tiene que ir a los bomberos de verdad. Esto es...
¿Y esto qué es? ¿Bombero de mentira?
El palacio del muñeco, sí.
Claro.
Tiene que ir al,
bueno,
a los bomberos.
En todo caso, somos La Venganza Será Terrible. Estos son mis compañeros. Quiero comentarles que el jueves estaremos con la obra de teatro que me gusta hacer en el Teatro Picadero. Es todo el jueves, en realidad, a las 10 de la noche.
La Noche Extraviada.
Se llama La Noche Extraviada o, si ustedes quieren, pues tiene dos títulos.
Pero no si ustedes quieren.
Bueno, o Los Libretistas del Mundo.
Claro.
Los Libretistas del Mundo son los que escriben lo que nos pasa.
La fatalidad.
Son la fatalidad, los agentes del destino, y en la obra están todos tratando de eludir al destino, sí, como ocurre en la realidad.
Sí.
Y no lo logran, como ocurre en la realidad.
¿Es todo lo que ocurre en la realidad? La obra no.
La obra no, justamente no. Es lo que no ocurre en la realidad. Si no, nadie iría al teatro.
Claro, ¿a qué?
¿A qué?
A ver un noticiero.
A quejarse de lo mal que anda el servicio de transporte.
Parece mentira.
El actor dice, parece mentira. Sí.
Bueno, pero podría ser. Bueno, eso es el jueves en el Picadero, 10 de la noche. Y toda la información está en lavenganzaseraterrible.com. Terrible.com.
Otra, antes de empezar el programa. Sí. Qué difícil es que un conductor de taxi cierre la ventanilla.
Y bueno, claro. ¿Usted quería que cierre la ventanilla?
Claro, porque normalmente yo tomo por la autopista y me peino para venir aquí perfectamente a la gomina. Y sin embargo, mire cómo quedo. Que abre la ventanilla y parece que uno viniera en moto. Y no, y en invierno es peor. Incluso me han dicho que muchos, hay un intercambio con taxistas esquimales,
sí,
que han descubierto que los taxistas argentinos son más resistentes al frío
que los esquimales.
Que los mismos esquimales, porque en pleno invierno vienen con todas las
ventanillas. ¿Qué le puede decir al chofer? Con toda educación.
No, no.
Pero escuche.
No, no. Pero... Lo que viene después... Es una pelea, se lo juro.
Pero no.
Usted le dice, usted se lo dice bien. Dice, por ejemplo, sí, que tenés calor.
No, eso no está bien. No, eso no está bien.
¿Eso no está bien?
No.
Yo le digo así. Me vi un tipo que me abre la ventanilla. Yo le digo, mira, ¿qué hace? ¿Tenés calor?
No. Le dice, disculpe, joven.
¿Tenés calor?
No. Aquí atrás viene mucho viento.
Ah, sí.
Yo estoy recién operado.
¿De qué? No. Es que vos tenés que pedir una prerrogativa porque te operaron recién. Y el tipo te sigue porque desconfían de vos.
Sí.
Dice, ah, sí, ¿de qué lo operaron?
Claro.
Ahí está. ¿Y qué me contestás?
Bueno, me operaron de las amígdalas.
¿Qué tiene que ver con la ventanilla?
Sí, porque yo voy con la boca abierta.
¿Para qué la boca abierta?
Y me entra todo el aire. Perdón, ¿usted quién es?
No, yo lo voy acompañando al chofer.
Tengo acompañante, porque como me peleo todos los días.
Pero antes había en los colectivos acompañante, pero en el taxi...
No, pero la noche... Es un peligro la noche, por eso lo acompaño. Sí.
Bueno, mire...
Si a usted no le molesta. Si le molesta, bájese.
No, lo que le digo es...
un taxi si le molesta.
Si usted tuviera la amabilidad... De cerrar la ventanilla. Es un trayecto.
Ojalá fuera tan fácil como decirlo. La ventanilla no anda.
Ah, no anda la
Lamentablemente ventanilla. No. Parece mentira.
Bueno, pero. La verdad me lo tendría que haber dicho cuando me subí.
Claro, sí, en la puerta de su casa.
A cada uno que sube, sí, le voy a decir, ¿sabes qué? No me anda la ventanilla. Y el tipo le va a decir, a mí que me importa.
No, bueno, sí, porque.
Usted que va a un baile.
Claro.
Y saca una mina a bailar y dice, no me anda la ventanilla.
Pero señor, ¿qué? En el taxi le tiene que funcionar la ventanilla, como que me dijera, me falta una rueda.
Me falta una rueda.
Bueno, sí, ya sé
que me falta una rueda.
No, ya sé que no le falta una rueda.
Ah,
pero...
entonces, ¿para qué me venís a acusar ahora de que me falta una rueda?
Mira, realmente, una persona que sale sin un abrigo extra... En una noche.
Sí,
cambiante.
Tiene un venado en las amigas.
Exacto.
No se trata del frío del abrigo, se trata de que estoy recién operado, como le dije.
Sí. Y todo... Recién, defíname recién.
Recién le dije.
¿Qué, ya le dieron el alta?
Ah, recién operado, usted me dijo.
Sí, claro. ¿Cuántos días?
Algunas jornadas.
¿Qué?
Algunas jornadas atrás. Algunas jornadas
atrás.
Estoy,
¿atrás?
Estoy en la amígdala. No. Escúcheme, estoy en un pozo operatorio. No me haga hablar porque, ¿no ves cómo estoy? Voy a
yo no
lo
hago hablar, es usted que está hablando de...
Sí, que se subió. Sí. Digo, me parece que no cuesta nada cerrar la ventanilla. Señor,
es que no anda.
Pero no anda, ¿cómo sé yo que no anda?
Lo mismo que el embriague, no anda.
Digo yo que soy el taxista.
Mire, en tal caso, yo puedo ir adelante y usted atrás, ya que... usted está ocupando una plaza.
No tengo ningún problema. ¿Quiere reemplazarme?
No, no es reemplazarlo.
No tengo ningún problema.
Yo lo llevo a él y se baja donde iba usted. Y él empieza a decirme que le duele la amígdalas.
No, pero es que todo el viento viene para la parte trasera.
¿Y qué quiere, que vaya marcha atrás?
No, bueno. La verdad es una vergüenza cómo se viaja en esta ciudad.
Parece mentira. Sí. Señores, el tema, sin embargo, de hoy, el tema inicial, es la formación de parejas. ¿Dónde?
Claro, lugares para
lugares,
que...
Lugares.
Cada vez más difícil. Aptos.
Cada vez es más difícil. Yo sostengo que ya no se forman parejas.
¿Sabe dónde? El celular.
Pero hoy...
El celular no hay nadie.
Pero no hay nadie. ¿Hola?
No. Busca mujeres, por ejemplo.
Mujeres.
El celular le brinda todo. Ya no hay más lugares físicos.
Pero usted explíqueme cómo hace. Agarra, marca un número cualquiera. Es como antes que usted marcaba un número de término de 7011. Podría hablar con René. No.
No, señor, no, yo le diría lo
hay
contrario.
Hay aplicaciones de solo.
Pero están en decadencia. Están en decadencia esas aplicaciones.
Pone usted su foto, edad, lo que le gusta.
Y así, ¿a quién me voy a levantar?
Bueno.
Claro,
y busca.
Así no vale.
Ya, no te deja mentir.
Bueno,
y la única posibilidad que tiene uno.
No, tengo entendido que está en un retroceso todas las aplicaciones de citas.
Defíname el retroceso.
Es que bien, ya no tienen la misma cantidad de gente.
Está el porcentaje,
sí,
bueno, de los distintos foros.
Sí.
Primer foro.
Perdón, ¿porcentaje de acierto de usted?
Porcentaje de...
Efectividad.
Efectividad.
Bien, bien.
Clases de teatro.
100%.
No es lo que dice aquí, pero yo estoy un poco de acuerdo con usted. La clase de teatro siempre ha sido un escenario, discúlpeme la metáfora, en donde van los piolas.
Sí.
¿Por qué? Porque con el pretexto de representar situaciones amorosas, el tipo pasa las vías de hecho.
Sí.
Yo me he anotado muchísimo en clases de teatro.
¿Y llegó a estrenar algún espectáculo?
No.
Claro.
Yo igual creo que es una fantasía que tiene el señor. Para
sí,
mí,
señor.
Para mí es al revés.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo trabajé como profesor de teatro más de 5 años.
Ahora me está acompañando.
Muchísimo.
Me está acompañando porque es peligroso manejar el taxi solo.
Claro, sí, sí.
Yo creo que es al revés, que parece que es fácil.
Pero no.
Pero son actrices.
Actrices y actores, no,
y
no
están
cosifican.
Actuando.
Están actuando.
No, no, pero
vos
no.
Por ahí te casaste.
Claro.
Y fuiste adelante, que si yo te casaste, compraste un chalet en Villavoz. Y un día llegás y le dices, hola, amor mío.
¿Qué amor?
Y la mina te dice, pará, no te equivoqué.
Claro.
Pero hace 14 años que vivimos acá. Bueno, pero esto es una actuación.
Bueno, sí.
Me parece que te estás propasando. Te vas a decir.
Bueno, no sé si es exactamente así, pero en los ejercicios...
¿Qué tal?
Y en los ejercicios de desinhibición, de encontrarnos con el cuerpo.
¿Ejercicio de desinhibición?
Hay profesores que se ponen desnudo en la primera clase.
Claro.
No me diga.
Porque para enseñar los primeros...
¿El actor qué es, sobre todas las cosas? ¿Qué es?
No sé, no me tiente.
Es cuerpo en acción. Entonces acá vamos a trabajar.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Vamos a trabajar. Cuerpo.
Disculpe, no somos la primera clase que venimos.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Vinieron juntos?
Sí, sí, sí.
Sí, porque
antes trabajamos con un taxi.
Bien. Entonces vamos a trabajar con cuerpo y texto, ¿sí?
Lo que pasa es que yo quiero hacer comedia.
Sí, sí, pero eso es después. Primero tenés que pasar por el drama.
El ciclo básico es todo...
No,
como...
Sí, no, la de comedia es lo último.
Bueno, ¿qué tengo que hacer?
Bueno, entonces vamos a entrar en contacto nosotros. Nos vamos a vendar los ojos. Y vamos
perdón,
a,
le hago
vamos
una pregunta.
A ocupar el espacio, ¿sí?
Para la próxima clase, ¿tenemos que traer calzas como tiene usted?
No.
Un poco más amplio.
Mire,
¿no?
Esto es el respeto
no, sí,
que
bueno,
tenemos que propinarnos. Es como uno lo siente. Yo lo siento así.
Bueno,
yo lo siento así.
Bueno, lo que pasa es que.
Y entonces es hasta encontrar cada uno su muñeco.
Sí, que hablábamos sí, de muñecos.
Ya está.
Su muñeco actor, comprende, el que usted pueda manejar y manipular. Claro. Que yo le diga mañana, usted es el rey de Dinamarca.
Sí.
Y usted ya toma una posición.
Sí.
Con
sí.
un muñeco que es usted. Después es otro.
Sí.
Y puede ser el taxista.
Pero ¿y por qué tenemos que estar desnudos?
No, lo desnudo lo dijo su compañero. No,
lo que pasa es que yo lo puedo decir, profesor.
Sí, sí.
Yo interpreto que al estar desnudos hay obras que implican un desnudo. Adán y Eva
es una.
Ah, sí. ¿Y qué otra?
Vedette.
¿De quién es Adán y Eva? ¿Quién es el autor? Porque nunca supe eso.
La divinidad.
Sí.
Hay otro que es Moulin Rouge, que tenemos que estar desnudos.
Sí, es esa.
Adán y Eva, ¿no?
Y el otro cual dice
Moulin Rouge. Yo me las sé todas.
Pero esa canción es de Moulin Rouge.
Moulin Rouge, ¿eh?
Ah, muy bien. Bueno, entonces ya puede ser, su compañero puede tocar el piano desnudo, ya lo estoy viendo en el escenario.
Sí.
¿Está solo en el escenario?
Ya, perdón.
No, señor. Así empezó el presidente de Ucrania, haciendo esa gracia.
Igual le puedo decir una cosa, me da impresión porque se sienta en la banqueta esta de cuero.
Sí.
Desnudo.
No, pero
me cruje un poco la banqueta.
No, la que tenemos es de esterilla, además.
Esterilla, la otra vez fui a dar un concierto desnudo.
Sí. Sí.
Banqueta de esterilla. Me levanté a saludar con banquete y todo. Sí.
Es así. No, por eso vamos a buscar otra banqueta para el escenario.
Bueno, el caso
ya vamos teniendo el espectáculo.
En las clases de teatro, los ensayos, las improvisaciones, la exposición emocional.
Sí, eso.
Podemos ir a la exposición emocional de Chicago. Crean un clima ideal para la conexión. Según un estudio, las clases de teatro generan una de las tasas más altas de atracción inicial. 6%.
No, eso es lo más alto que tiene.
Es poco igual.
Es poquito. Yo por un 6%
lo que pasa es que, atención, porque en la exposición emocional, muchas veces el grupo es mixto y una mujer que está de alumna dice: quiero exponer que recién me separé.
No,
¿qué tal?
Usted está a tiempo todavía de no avanzar por esa lista. Pero eso si no hágalo.
Es, ¿eso no es psicoanálisis de grupo?
Claro. Estoy recién divorciada y me siento sola.
Bueno, pero no nos...
Y bueno, listo.
Vale.
Sí.
Escúchame. No confundamos persona y personaje, ¿sí?
Perdón. Bueno, pero...
Hombre y muñeco, ¿sí?
Sí, perdón. Sí.
Bien.
¿Vale? ¿Se llama? Sí.
Vale.
Hola. Nada más.
No.
Una pequeña interrupción. Bueno, pero cuidado, porque no siempre se gana un papel protagónico.
No, porque, por supuesto, primero usted es figurante, quizá.
Claro.
Yo las obras que hago son todas obras corales. La más chica tiene 60 personajes.
Fui a ver Osolé mío, quedé encantado.
Bueno.
Una obra majestuosa, más de 700 personas en el escenario.
Sí,
en el
no,
escenario.
No había público casi, pero...
No había lugar para gente, puro escenario. Bueno, después, otra situación ya no teatral, son los cortes de luz. Un estudio encontró que ante la falta de electricidad, la gente tiende a comunicarse más.
vecinos que nunca se habían hablado comparten velas.
Sí.
¿Qué tal? ¿Quiere compartir esta vela?
No, bueno, hay luz todavía, así que no sé por qué me trae una vela si no han cortado la luz aún.
¿Usted se siente más cercano cuando apagan la luz?
No, para mí es al revés. La desconfianza es total, no. Sin luz.
No, pero usted tiene que acercarse con algo confiable, como la vela, con una ayuda, con una proximidad.
Claro, porque usted va al oscuro, por ejemplo, y no sabe cómo es el otro. Se me acerca una dama al oscuro.
Hola.
¿Qué tal, hermosa?
¿Cómo sabe que soy hermosa? Estoy acá en el pasillo.
Le voy a hacer una pregunta. ¿Estoy en presencia de una mujer hermosa o no?
Soy el portero.
Ah. Hasta luego.
Chao, chao.
Hasta luego, Mancilla.
Quería preguntar si necesitaban algo.
No, gracias.
Bueno. Era Mancilla.
Era Mancilla, siempre está. Y no sé qué hace en el pasillo.
Está esperando que corten la luz. Sí. Para ver. Los viajes en tren en colectivo son muchas conexiones. A mí me gusta sentarme. Usted dígame la verdad, sí. No me mienta. ¿No elige dónde sentarse conforme el atractivo de la persona a cuyo lado se va a sentar?
¿Quiere que le conteste la verdad?
Sí.
No. Y le voy a decir por qué. Porque el viaje por ahí es largo y uno se va degradando en el mismo asiento, pasan las horas.
Y ya pierde rápidamente.
Bueno, ¿cuánto se degrada? Usted tomó el 68 en Puente Saavedra y se
el aliento
por
no es el mismo a las 9 de la noche que a las 6 de la mañana cuando llega.
Pero ¿quién está viajando el colectivo?
Se sienta al lado de una que no le gusta.
Lejos. No, no, pero creí que era un micro de larga distancia.
Ah, no, este es un colectivo.
No,
no, este...
Ah, no, ahí sí puede ser.
Ah,
sí,
ahora claro. Venís.
Ah, bueno, bueno.
Ahora no vale.
Bueno, dice, el viaje cotidiano puede volverse escenario romántico. Compartir asiento, comentar un libro. Yo cada vez que me siento al lado de una dama,
y ella está leyendo,
le comento un libro.
¿Y qué le dice?
Sí, le comento el libro de Barton.
No, pero...
¿Cómo se llama su libro?
Todavía no, se llama... no
dígalo.
Importa cuando leas esto. Es la primera vez que lo
dígalo.
Digo. Que voy a hacer
dígalo. A ver si tiene las amígdalas bien puestas.
No importa cuando leas esto, y cuenta con prólogo del señor Alejandro Dolina.
Ah, bien.
Todavía falta para el lanzamiento.
Bueno, y coméntemelo un poco, sí. Ya que se ha sentado al lado mío, imagínense.
Pero no era usted el que le comenta.
Claro, usted me tiene que comentar.
Y buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué me dice de la guerra y la paz?
Pero no me interesa a mí la guerra y la paz, porque no me gustan los rusos.
Ajá. ¿Y?
Y ahí ¿cómo
no,
sigue?
No, que hasta luego, tiene que seguir.
No, ya.
Yo creo que el colectivo no se dan buenas situaciones.
Lo que pasa
con esta salvedad.
A ver.
Si usted hace siempre el mismo recorrido, a la misma hora.
Ah, tiene que estar más o menos 3 años.
Y se cruza con otra persona que a usted le guste, que hace el mismo recorrido a la misma hora.
A lo largo del tiempo puede hacer algo, pero sí. Así, de sopetón.
No sé si
se sienta alguien y dice, ay, ¿leíste el libro de Barton? No. Yo le digo que no.
No sé si tanto tiempo. Primer día coinciden en la parada. Segundo día coinciden en la parada.
Sí.
Tercer día coinciden en la
¿Cómo
parada.
¿Cómo se llama la obra?
No. Cuarto día.
Hola, ¿qué tal?
Al quinto día.
Hola, ¿qué tal?
El tren pasa más que en el colectivo.
Es mejor el tren.
El tren es más ordenado, sí. Porque hay un horario del tren.
Sí, tiene razón.
Entonces uno siempre toma el tren a la misma hora.
Sí.
Tomo el tren de las 7:15.
Sí.
Y la tipa esta toma el de las 7:15. Entonces yo la sigo un día, bueno, por ahí suponete, quiere abrir la ventanilla. Tiene que pasar mucho tiempo, ¿eh?
Sí.
A veces es un año. Usted
bueno, espera, mucho.
Tranquilo, se para cerca, esperando que algo pase.
Bien.
Un día la tipa se sienta, quiere abrir la ventanilla.
Está durísima, está trabada.
A mí me ha pasado, ¿eh?
Ah, bueno.
Bueno, yo estaba muy interesado en una chica, tomaba siempre el mismo tren. Incluso a mí me habían echado ya del trabajo.
Sí.
Y yo seguía tomando el mismo tren.
Claro, para verla.
Para ir a ningún lado.
Está muy bien.
Cuando se bajaba ella, yo me bajaba y me tomaba el tren otra vez para mi casa. Bueno, hasta que un día sucedió lo que le acabo de decir. La tipa haciendo fuerza. Bueno. Le digo, ¿me permite?
Punto para usted. Punto para usted. 1-0.
Me permite. Incluso había otro tipo que yo vi que había hecho como un movimiento.
Sí, una competencia.
Y le digo, le tengo que ganar a él.
Sí, sí, más. Entonces, vale.
¿Me permite?
Sí, como no dice.
Qué solemne. Y vi en el tipo el rostro de la envidia con el estilo de los rejugados.
Señor. Bueno, muy
me
bien.
Miraba con odio, entonces yo se la voy a abrir.
Listo.
Muy bien.
Incluso hice, confesaré que hice un poco de sobreactuación.
Bueno.
Porque me escupí las manos.
Ah, sí.
Me refregué así. Miré a todos como diciendo...
Es el vicio de que hizo las clases de teatro, empezó recién.
Claro. Sí. Entonces empecé a tirar... ¿Qué? Me desmayé.
¡No! ¿Y no abrió la ventana? ¿No la abrió?
¿Qué sé yo? ¿Me desmayé?
Me desmayé. Le puedo decir, venía ganando 1-0, le empataron...
Cuando me desperté, estaba sentado en un asiento lejano.
¿Usted?
Yo.
¿Sí?
Y... sentado al lado de la mina con la ventanilla abierta de par en par,
sí.
El tipo que me miraba con envidia, hablando, bla, 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 bla. Yo allá, sentadito ahí.
Bueno, perdió.
Y sí, le tocó en la mano.
Me cambié de vagón y desde ese día empecé a tomar otro tren después.
Igual ya no iba al trabajo.
Pero igual. Para no encontrármela, ¿qué hacía? Tomaba otro tren.
Ah, eso es muy triste, esa historia.
Usted me dirá, ¿por qué no optaba por no tomar ningún tren?
Claro, ¿qué hace?
Bueno, no lo sé.
Y para conocer a alguien, quizá, claro, porque claro, en el tren.
Y mi única chance...
Lo que pasa es que el tren le asegura que usted va a estar media hora con esa persona.
Claro.
Sí.
Bueno, otro lugar... ferias místicas, ¿qué es esto?
Sí.
¿Qué cosa de talleres de astrología?
Ah, sí, puede
venden
ser.
Incienso.
Sí. Cartas natales.
Exacto.
Péndulos.
Sí.
Lecturas de aura.
Sí.
¿Qué son?
El aura es toda la luz.
De ahora,
que...
quiere decir.
No. La luz que tiene alrededor.
No me diga.
Sí, hay gente que tiene la posibilidad de ver los colores. Todo lo que usted emana.
¿Usted lo ve?
¿De mi hermana qué?
No. ¡Emana! ¡Usted emana!
Hermana, hable bien.
Está congestionado la alergia.
Bueno, dice... Según el estudio, muchos asistentes terminan compartiendo no solo el horóscopo, sino también la vida en general.
Sí, porque le dice... ¿Querés que te haga la carta astral?
Ajá.
Entonces digo, para mí vos tenés...
¿Usted es la brujita maya?
Perdón, yo soy un tipo, primero me llamo Hernán.
Ajá.
Y...
La brujita marabunta, pone los pelos de punta.
Entonces usted le dice a la dama, le dice, ¿querés que te haga la carta astral? Porque para mí vos tenés la luna en Piscis. Y entonces ahí empieza usted a estudiar todo el tema,
claro.
Los cuadrantes, cómo es. Y si esto tendríamos que seguirlo en un lugar más tranquilo.
Claro, por ejemplo mi casa, le dije.
Bueno, ¿por qué? Porque tengo los libros, la concentración.
Incluso debajo de la cama tengo tableros Ouija.
¿Qué son los tableros Ouija?
Nunca oyó hablar del tablero Ouija.
Me da miedo preguntar para qué sirve.
No le puedo decir.
Son los de las letras que se van moviendo solas.
Sí, se mueve sola. Usted pone el dedo arriba de un vasito.
Y pregunta, sí.
Y
primero...
pregunta algo, por ejemplo, ¿quién tiene ganas de algo?
No, bueno. Siempre sale lo mismo, porque... No, bueno, esto es otra cosa.
Acá dice, ¿qué le parecen los recitales multitudinarios?
Sí.
La música relaja las defensas.
Sí.
Ah, qué feo, ¿no? Y acerca a las personas. Entre una canción y otra, los desconocidos se vuelven cómplices. Nunca vi eso.
Sí, porque además primero que usted coincide. Perdón. En que va a ver al mismo músico que le gusta.
Recital de rock tiene que ir.
Claro.
Sí.
Tocó este fin de semana Primal Scream.
¿Y que se formaron todas parejas?
No sé, pero empieza el pogo, algunos bailan con otros.
No me diga.
Bueno, en fin, se va dando tú una...
Y usted, por ejemplo, como músico,
sí.
Cuando está tocando y ve que dos parejas, o que una pareja, que sí. Dos personas se acercan y forman una pareja con la música que usted toca.
Yo me alegro.
Usted se alegra, pero no siente como un poco de injusticia.
Ya, que estoy afuera.
Yo estoy tocando y me dejan afuera. Si no fuera por mí.
No, bueno,
pero no. Si no fuera por mí, ¿qué hacían ustedes?
No,
y ahora no. Se van y yo me quedo acá tocando la compañía.
Se queda solo tocando. Pero no, primero que no es por usted, todo el trabajo
no,
que lo hizo.
No, y aparte le digo algo, pareja. Usted tiene de novia la música.
Sí.
De cambio. Bueno, cafeterías. Un café solitario puede transformarse en conversación si el azar acomoda la silla.
Sí, mucho azar.
Y tiene, para que se acomode la silla tiene
imagínese,
que
haber
mucho azar.
No.
¿Y usted cómo se le acerca a una dama que está sentada sola en una mesa?
No, no corresponde.
No corresponde, ¿eh?
No.
No corresponde.
¿Usted se puede sentar en otra mesa? Y la mira, pero no mucho. Apenas... Un segundo y mira para otro lado. Un segundo y mira para otro lado.
¿Qué tiene, un tic nervioso?
No. Porque si no vas a sentir que la está mirando.
Y sí, es peor eso que estar mirando.
¿Qué pasa con los espejos?
Bueno, se pueden mirar a través...
Porque usted la puede mirar, sin que sea tan violento, por el espejaime. Mm. Hay un espejo ahí, usted la mira para allá y la mira hasta acá. Pero usted le clava la mirada. Si la mira le dice algo, usted dice... Estoy mirando el espejo.
No, peor.
¿Es esto?
Si ella lo mira también,
bueno,
un
sí.
Segundo y mira para otro lado, un segundo y mira para otro lado.
Y se pueden juntar en el
o usted
espejo.
Agarra, mismo tic. Usted agarra el plato.
¿Había un plato?
Con un fibrón y le pone hola. Desde su mesa.
Sí.
Hola.
Pero que no sea el plato que usted acaba de comer.
Claro. Está todo pegado.
Mire, yo una vez me pasó lo siguiente con el espejo. Yo miré, encontré en el espejo una chica que me gustaba.
Bien.
Entonces le empecé a mirar, así que soy yo acá.
Bueno.
Y por ahí vi que ella también me miró.
Perfecto.
Quedé ahí, por ahí desviaba un poco la mirada y después volvía. Y estaba la mirada.
Bien.
Bueno, y seguía ahí un buen rato, que la miro, que no la miro, que sé. Hasta que yo voy a ver, calculé sí. Que estaba muy cerca.
Ah, por el ángulo del espejo.
Por el ángulo del espejo, y digo, esta mina está muy cerca. La voy a mirar en persona, a ver cómo es, y a ver si ella también, al ver
sí.
Que yo muevo la claro. Cabeza, también
sí.
Se dirige a mí. Giro la cabeza, miro así. No había nadie.
¡No!
No había nadie. Una silla vacía.
Esto es sobrenatural, ¿eh?
Cuidado con
vuelvo eso. A mirar al espejo.
Sí.
Miro bien, calculo. Veo la silla. Identifico la silla incluso. ¿Sí?
¿Y en el espejo estaba
esta? Esta silla es la que está exactamente a 1.50 metros
sí.
de mi silla.
Sí.
Que no puedo fallar ahora, sí. Miro. No había nadie.
¿Y cuando miraba al espejo estaba ella?
Estaba. Al otro día volví.
Querieron reventar.
Al otro día volví. Y miro.
Se sienta en el mismo lugar usted.
Me senté en el mismo lugar. Otra vez miré. No estaba.
¿En el espejo?
No, no estaba en el espejo.
Bueno.
Me doy vuelta para mirar la silla en cuestión. Estaba ella. Ah, no. No sabía qué hacer, si hablarle, si no hablarle.
Yo creo que eso fue el destino. No, eso no es una casualidad, es una causalidad.
Le digo al mozo, bien el mozo, ¿no? Digo, mozo... Quiero saber si estoy loco. Ahí en esa silla que está ahí al lado, ¿hay una chica sentada? Me dice, sí, hay una chica sentada. Así, así.
Bueno.
Y digo, porque yo quiero mirarla en el espejo y no se refleja. Oh, no, me dice. Ese reflejo atrasa, el espejo ese atrasa un día.
Pero ah, ¿cómo? Era eso.
Pero como usted mira y se ve la persona que tuvo ayer. Y esta chica viene siempre día por medio.
Claro, sí.
Es mi prima, me dijo.
No me gustó.
Ahí ya.
Pero está bien, empieza una historia.
No, historia. Incluso la miré como dice.
No le gustaba.
Como prima del mozo no me interesás.
Claro. Es que prima del mozo ya no es, no es atractiva.
Una buena excusa para mí que nadie sospecha jamás. Porque usted no va a hablar de ella. Usted se acerca, ella está comiendo algo o bebiendo algo. Usted se acerca y se hace el que no es del lugar. Y dice, ¿está rica la comida?
No es del lugar y pregunta eso, es un imbécil.
No, porque no sé qué pedir, entonces...
¿Qué le importa? ¿Quién es? ¿Vale? ¿Quién es este mamarracho? ¿Es amigo tuyo?
No, quería saber.
Yo tenía un amigo, le voy a contar una anécdota real. Y salíamos con algunos amigos comunes que te conocen. Salíamos por ahí y nos sentábamos en los bares. Tratábamos de entrar en conversación con las damas. Y casi nunca lo logramos.
Estaban en otras mesas.
Estaban en otras mesas. Hola, ¿qué tal? Mirá. Y teníamos un amigo que era más audaz que nosotros.
Bien.
Y por ahí se aventuraba a mesas donde había 3, 4 chicas.
Solo.
Solo. Y se sentaba incluso si había una silla vacía. Y nosotros lo veíamos de lejos. El tipo se sentaba.
Y que no le echaban nada.
Hablaba.
Y aguantaba. Aguantaba ponerle 5, 10 minutos, 15. Nosotros mirá qué labia que tiene este.
Sí, sí, claro.
Porque le veíamos los gestos que hablaba. Hasta que un día lo hizo con una mesa que estaba pegada.
Sí.
Entonces escuchamos lo que decía.
¿Qué decía eso?
Se sentó al lado,
sí.
Y empecé y le decía, está rica la comida.
Pero 15 minutos de eso, no, ahora no duró ni 2 segundos.
¿Te gusta la espulcola? Salió nuevo ahora. Ya estaba, sí, claro.
Claro, solo.
La mina no le contestaba nada. Pero él seguía, decía, claro. Yo si fuera vos pediría otra cosa, porque... Podía aguantar media hora.
Pero...
No, eso no es eficaz, más bien lo contrario.
No, claro, claro.
Sí, le vale.
Pero ¿qué sabíamos nosotros? Últimos lugares.
Sí.
Paseos con mascota, esto me gusta.
Sí.
Hay una empatía...
Claro.
Los poseedores de perros.
Buenas tardes.
Ah, vale. Además, el perro puede tomar la iniciativa por usted.
No me diga, pero lo tiene que tener bien adiestrado. ¿Qué hace?
¡Ey, lárguelo!
No, claro. No, por ejemplo,
traigan un palo.
El perro toma la iniciativa con la mascota,
sí,
con la dama
sí,
que usted.
Exacto.
No con la dama.
No, con la mascota.
No, pero tampoco
claro, para usted le dice.
Claro.
Escúcheme.
No, señor.
Mire cómo los animales son más astutos que los humanos. ¿No es cierto?
No,
le dice
no,
usted.
Pero si su mascota tiene una conducta desbocada hacia la otra mascota.
Bueno, pero los animales.
No queda bien tampoco.
Claro. No, pero uno dice algo, dice, es un atrevido.
Sí. Bueno, pero sáquelo. No lo puede dejar, es un atrevido, porque...
Espere que voy a buscar un sifón.
Y sí, tiene que tomar cartas en el asunto.
Es un poco desagradable.
Bueno, sí. Igual, por ejemplo, usted no tiene mascota, ella sí, viene con un perro.
Ah, eso está bien.
Y usted abraza al perro y dice...
Ay, no sabe cómo me gustan los perros.
Claro. Ay, hermosa, se deja pasar la lengua por la boca.
No, pero ¿qué es eso?
Y ya se la compra ella.
Y dice, ay, qué cariño. A mí me mordió una vez un perro. Hice lo mismo que usted me aconseja.
Sí.
Si usted no sabe lo que me gustan los perros, qué divino. ¡Pah! Me mordió.
Y ahí le sacó un manotazo.
No me lo pude sacar de encima.
Ah, se
me mordió el muslo.
Sí.
Acá.
Y ahí agarra.
Ahí se agarró fuerte.
Sí, traba, sí.
No, largo.
Y no me largaba, ¿no? Yo empecé a darle, cambié la conversación.
¿Y qué?
Digo, bueno, a mí me encantan los perros. Yo antes tenía un perro, me dolía mucho. Tenía un perro, sí, clase. Y la mina me escuchaba y el perro ahí. Y por ahí, le digo, bueno.
Tiene que mostrar.
Me tengo que ir, lamentablemente.
Sí.
Le digo, usted prefiere, mire, estuve astuto. Sí. Le digo, prefiere decirle a su perro que me largue. O si no, yo la acompaño donde usted vaya.
Claro. Ah, bueno, sí.
No, no quiero tampoco quedarme con su perro.
Muy bien estuvo ahí, no. Sí.
Me dice, lléveselo.
No.
¿Cómo lléveselo?
¿Y qué? ¿Y
pero tuve que llevar?
¿Pero no largó nunca?
No, no me largó el perro, ¿no? Estuve 4 días con el perro.
No.
Tuve que ir al Instituto Pasteur. Ahí tienen unas técnicas que le hacen aflojar a los perros.
Sí, ya sé.
Y claro. Pero no, no me largó. Y...
Y sé que ella no lo quería tampoco al perro, porque lo abandonó.
No lo sé, no lo sé.
Y sí, si se lo dejó que se lo llevara a usted.
Dice, porque por ahí me explicó ella, me dice, usted sabe, no puedo tener un novio tranquila, me dice.
¿Por qué?
Desde que tengo usted, pues lo muerde.
Ah, pues lo muerde, porque claro, es celoso el perro.
Ah, bueno.
Son muy territoriales los perros.
Sí, son territoriales.
Estaba por casarme, dice.
Sí.
Y lo agarró mi novio, ya estábamos comprometidos. No lo largo más.
Bueno, pero
se ve que ella sí. Lo largó.
Lo largó, le dice mi novio, cuando aflojó, el día que aflojó un poco el perro, salió corriendo, cruzó la calle, tomó un taxi y no lo vi más.
Y se fue.
Así que bueno. Bueno, conclusión del estudio. Aunque las aplicaciones de citas siguen activas,
ahí está.
El informe dice que las relaciones iniciadas cara a cara duran más, un 20% más, que las que no.
Sí. No sé si duran, pero están en retroceso las,
bueno,
las aplicaciones.
En general, gracias por venir, doctor.
Por favor.
¿Usted cree que la gente se pone menos de novio ahora, no?
Sí, efectivamente. Bueno, ante todo, gracias. Me han dicho que es un programa muy prestigioso.
Sí, este. Sí, la verdad
y,
que...
Sí, efectivamente, la gente se pone menos de novio.
No,
porque es un, como
no
un
se
trabajo.
Quiere comprometer.
No se compromete mucho. Entonces, prefiere estar sola.
Y usted, digamos, ¿de qué trabaja?
Bueno,
digo, para saber por qué sabe eso.
Trabajo precisamente porque doy conferencias sobre vínculos.
Yo, mejor es una eminencia, ¿qué? ¿No lo viste nunca?
Soy un,
no,
vi, no. Un vínculo...
El doctor Gumi.
Perdón, ¿qué tal, Gumi?
Gumi.
Sí, Gumi.
Sí.
Soy vinculista.
Sí. Sí, se dice así, yo lo escuché de otra manera.
No, sí, sí. Sí, soy vinculista y bueno, me gusta charlar sobre los vínculos, ¿verdad?
Claro.
¿Y de cuál es el escenario?
El doctor Subín.
¿Ustedes que se sienten con algún... con una soledad fuerte, con...
No, le estoy preguntando así de puro curioso.
Ah, no, pensé que tenían algún interés por tener
a mí
pareja.
Me cuesta vincularme.
Ajá.
Yo antes era muy vinculado.
Sí.
¿Vinculado se dice o parecido?
No, sí, si usted era vinculado, es vinculado. Claro. También puede ser vinculante.
Ajá.
Pero es otra cosa.
Y al que tiene muchos vínculos, ¿cómo se le dice? Vinculero.
Sí, o mismo vinculista que es partidario del vinculismo, ¿verdad?
Claro. Bueno, muchísimas gracias.
Sí, no, buenas noches.
Lamentablemente no podemos seguir con la entrevista.
Muy buena entrevista.
Bueno,
realmente.
Gracias. Genial. Espero haber aportado al...
Sí, gracias.
Bueno.
Perfecto.
Bueno, vamos a pasar al siguiente momento.
Bueno, entonces mire, ya que no se pudo consumar ninguna pareja, al menos con estos métodos, quizás una de las formas, la más antigua y de las más eficaces que se han dado en el mundo, es dejar ingresar y poner en acción algo del pensamiento ajeno.
Buenas tardes desde Barcelona. Premio Ondas Internacional de Radio para Alejandro Dolín, de Argentina, por su capacidad de crear un universo propio desde el humor.
Felicitaciones, Alejandro Dolina, galardonado en España con el premio Ondas Internacional de Radio 2025.
Objetivo. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Quédate en las Quédate en las 7:50. Quédate. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
¿Qué es esto?
Popeye. La música de...
Vamos a hablar de Popeye.
¿En serio?
La música me encanta.
Sí, muy buena.
Muy bien. Dice... el marinero forzudo de los dibujos animados existió de verdad. Está inspirado en un personaje real que se llamaba Frank Figel y era un marinero de verdad, reconvertido en vigilante de seguridad, bueno, y que después se convertiría en una figura icónica de la cultura popular del siglo XX. Figel era polaco, después emigró a Estados Unidos y se estableció en la pequeña ciudad de Chester, en Illinois. Y había un puerto fluvial, y él era marinero de los barcos que navegaban por el Mississippi, que son barcos muy literarios, los que...
Sí, los de la rueda.
Los de la rueda, pero más que nada por Mark Twain.
Claro.
Que fue un escritor extraordinario, pero también fue marinero de esos barcos. Y desde joven, este muchacho Figel trabajó como marinero, estibador, como encargado de seguridad en una taberna, y era conocido tanto por su fuerza como por su tendencia a resolver los problemas a puñetazos. Es que el marinero es así. La vida del marinero consiste en estar en las tabernas, en agarrarse a piñas y nada más.
Claro.
Y nada más. Ah, no, pero también navegan.
Sí, claro, cuando, la mayor parte del tiempo, posiblemente.
Están los habitantes de Chester lo recordaban como un tipo con el siguiente aspecto: mandíbula prominente, un ojo entrecerrado, siempre con una pipa colgando de la boca. La pipa más bien parecía un cachimbo. Incluso cuando hablaba tenía la pipa en la boca. Y como tenía un ojo más saltón que el otro, le pusieron Popeye.
Ah, mire.
Popeye. Ojo saltón, ¿no? Si bien se trataba de un marino cuya estatura era un poco más baja en relación con la de los demás, tenía un cuerpo muy musculoso, mucha fuerza, y generalmente ganaba todas las peleas. Bien. Todos le tenían respeto, tenía fama de rudo, era un tipo de pocas palabras, pero había niños por ahí, los niños lo admiraban. Uno de esos niños se llamaba Elsie Kreisler Seeger, que era el futuro creador de Popeye el Marino. Seeger creció escuchando las historias de Figel en la taberna del puerto, y después, ya cuando se hizo grande, empezó a dibujar
historietas.
Sí. Y ahí salió el Camex Gimlet Theatre en 1919, y ahí utilizó personajes inspirados en la ciudad de Chester, el principal de los cuales era Popeye, que apareció por primera vez en 1929 y pronto se convirtió en el protagonista de la tira. Seeger nunca lo dijo públicamente, pero la semejanza entre el personaje Popeye y Figel era evidente, o sea, no era casual. Pero había una vecina de Seeger que serviría de inspiración a la novia de Popeye, que era
Olivia.
Olivia era la dueña de una tienda de ramos generales, en realidad se llamaba Dora Pascal, una muchacha alta, delgada, patas finitas, que se vestía de manera similar a como se dio a conocer el personaje. Otro detalle curioso, el Popeye del cómic no comía espinacas en sus primeras apariciones. Su fuerza era simplemente innata. Las espinacas se introdujeron recién en 1931 como una forma de fomentar entre los niños el consumo de verduras, algo que preocupaba bastante durante la Gran Depresión, cuando la desnutrición infantil era común. De hecho, la influencia del personaje hizo que el consumo de espinaca en Estados Unidos aumentara un 30% durante toda la década del 30. Hubo monumentos dedicados a Popeye en zonas productoras de esta verdura. En 1933, en uno de los episodios de la historieta Popeye, el marinero recibe un bebé por correspondencia, lo bautizó Cocorizo, debe ser otro nombre en inglés.
No, es Cocorizo.
Es Cocorizo.
Pero en inglés no sé, pero acá sí.
Así que hicieron aparecer otros personajes, Pilón, uno que comía hamburguesas, ¿se acuerda?
Yo conocía a Brutus.
Brutus, Bluto también,
sí.
Llamado Bluto.
Sí.
Además estaba la bruja del mar, que era la última bruja sobre la tierra. La tira cómica siguió saliendo. Nosotros conocemos más la película, los dibujos animados.
Claro.
Y las historias de la tira cómica eran más complejas, con varios personajes que después no aparecieron en los dibujos animados. El caso es que Triple Terror se convirtió en una de las tiras más populares del King Features, el sindicato, ¿no?
Sí.
Después la tira pasó a estar a cargo de varios artistas y en los años 50 apareció Popeye el Marino, que era lo mismo. Pero aparece también la película, ahí está Mac Fleischer, usted debe recordar el nombre, si ha visto. Se hicieron, creo que algo así como 108 cortometrajes, de los cuales creo que 105 eran en blanco y negro.
Ah.
Eran todos en blanco y negro, menos tres que yo no recuerdo haber visto.
Claro.
Ahora, yo voy a plantear acá algo que hasta ahora no me permitió encontrar respuesta. ¿Alguno sabe o recuerda si en la Argentina se le llamó de otra manera a Popeye?
No, siempre fue Popeye, creo.
¿A nadie le suena el nombre Spaghetti?
Sí, me suena.
Spaghetti le llamaban.
Sí, me suena.
Creo que acá se le cambian, ¿no? Por ejemplo, nunca nadie supo cómo se llama el amigo del ratón Mickey. Dippy, Goofy.
Ah, sí, sí, van cambiando.
Bucéfalo, qué sé yo.
Sí.
Trivilín.
Cada país que usted va le llaman de un modo distinto. Bueno, aquí acostumbraban a esa gilada. Y le pusieron para mí, todavía no encontré nadie que me certifique que no estoy loco.
Ahí por ahí en el chat, pero
ahí está. Espagueti le habían puesto. Bueno, gracias a los cortos, Popeye adquirió mucha mayor popularidad de la que ya tenía con la tira cómica. Y la Paramount creó el Club de Popeye, que era emitido en la matiné de los sábados. Y ahí se creó una música. Sí. Que era esta. Y ahora pasa a 3x4. Se hizo muy, pero muy, muy popular esta cancioncita, ¿no? El director Robert Altman utilizó el personaje de Popeye en una película musical de 1980 protagonizada por Robin Williams. en el papel de Popeye.
Sí, algo.
El guión fue escrito por Jules Pfeiffer, que era un fanático de las tiras cómicas originales. La mayoría de los personajes que venían de la tira cómica de Segar aparecieron en la película, que fue una producción de la Paramount con Walt Disney. Y fue también la primera película protagonizada por Robin Williams. Para terminar esta charla, al estilo de Popeye, hagamos una aclaración. Hubo un error con el tema de las espinacas. Parece que esta referencia a las espinacas presente tanto en la tira cómica como en los cortometrajes provenía de un estudio publicado que decía que la espinaca tenía un alto contenido en hierro.
Sí, siempre se dijo
eso. Pero resulta que tenía mucho menos hierro de lo que decían. El cálculo que se había hecho era 10 veces superior.
¿En serio?
Y después se dieron cuenta que era mentira, pero hicieron más y lo dejamos. Y durante muchos años, hasta 1981...
Se creía
que la espinaca tenía 10 veces más hierro del que realmente tenía. Hasta que apareció un Dr. Hamblin, que escribió sobre ello en el British Medical Journal, y dice Hamblin, los químicos alemanes que volvieron a investigar el contenido de hierro que descubrieron en las espinacas en 1930, se dieron cuenta que habían sobreestimado en 10 veces su valor. Y nadie comió más espinaca.
Bueno, pero igual pues la podían comer por gusto.
Bueno, no, pero ¿para qué? Dice, la espinaca no es mejor para usted, señor mío, que el repollo, la col de Bruselas o el brócoli. Para una mayor fuente de hierro, Popeye mejor hubiera masticado latas, dice haciéndote gracioso. El doctor Hamblin. A mí me gustan mucho los marineros como personajes de ficción. Ahí están los marineros de Conrad, los marineros de Melville,
claro.
Estamos hablando de Moby Dick, ¿no? Los marineros de la isla de Stevenson, ¿no? La isla del tesoro. Qué bueno hacer una película con una congregación
de marineros literarios.
Marineros literarios. Sí, sí. O cinematográficos, si usted quiere, ¿no?
Sí, sí.
Pero a mí me gusta porque el marinero es propenso a la pelea, al demasiado alcohol, al andar siempre con atorrantes. Es un poco violento, pero también sentimental. No sé quién había puesto en boca de un marinero que miraba las estrellas la siguiente frase: parecen lágrimas en el cielo.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
El trío Sin Nombre, que después va a regresar cuando venga el sordo, y tal ese Gillespie,
hay mensajes
al final del programa. Sí, hay también mensajes. Está el chat activo, que había, hay varios que preguntan aquí, como Meli, que pregunta cómo hace para venir a ver el programa, presenciarlo. Ahora mismo tienen ahí un link allí en YouTube que se pueden anotar y después lo convocan. Es fácil, ¿no? No, parece que no, porque dijeron...
No.
Están como dubitativos. Sí, sí, sí. Más fácil de lo que parece, que parece que es bastante.
Un integrante del equipo La Venganza Será Terrible me acaba de enviar un mensaje.
Sí.
Popeye también se llamó Spaghetti. Y le doy datos. En Italia se lo bautizó con el nombre de Braccio di Ferro.
¡No!
Ah, ese es mejor
Braccio. Pero en Italia hacen esas cosas. ¿Sabes cómo es Batman?
¿Cómo es?
En Italia, l'uomo pipistrello. Extraordinario.
Es mucho mejor.
Un hombre morciélago, l'uomo pipistrello, es mucho mejor que Batman.
Sí.
Benito Mussolini, en 1939, prohibió todas las historietas de origen norteamericano en los diarios italianos. Pero tuvo que hacer una excepción con Popeye, reclamado por el público.
Braccio di Ferro.
Braccio di Ferro.
Forza el braccio.
Mire. Ahora bien. Justo hay una serie de Mussolini buenísima en Mubi. ¿La vio esa?
No la vi, sobre porque no Popeye. Tengo Mubi.
No, sobre Mussolini.
Walter Oviedo nos dice, como practicante de artes marciales chinas,
bueno, muy bien,
desde hace casi 20 años,
bueno, está bien,
cada vez que hablan del tema me río y me dan picos de presión por la burrada que dicen.
No, bueno. ¿Cómo burrada? Nosotros no podemos permitir esto. Nosotros estudiamos antes de venir acá,
claro.
Cada tema, si no es imposible.
Bueno, estoy leyendo el chat, ¿eh? Resistencia claro. Chaco presente, dice Agustín Romero.
Inés Orfilia Robledo me dice, Dolina, ¿querés que te haga la carta astral? Mercurio es el planeta de la comunicación.
Ah, sí.
Y rige tu signo.
Ah, ¿rige el signo suyo?
Eso yo.
Y sí, debe ser. Está en eso.
¿Aquí hay gente de Resistencia Chaco? ¿Por eso el mensaje son ustedes?
No, son otros chaqueños. No son los únicos chaqueños.
Bueno, muy bien, muy bien. Hay gente de Resistencia Chaco, hay gente. Carlos Gilman. Cuando Gillespie no está en el programa, me consuelo pensando que a esa hora estará mirando documentales para optimizar su performance en el verdadero falso.
Sí, sí señor, no está dando resultados.
Verdadero falso es una cosa que hacemos durante el programa, pero no en Blender, porque no quieren los de Blender.
No.
Hay una competencia entre estos... Sí, estas dos lumbreras y a veces pasa de castaño a
en el límite.
Sí, fogoneado por el señor.
Y llevo dos puntos de ventaja en el campeonato.
Eso lo cuenta
de
usted
año.
Solo.
Morón bueno. Presente. Dejen que Gillespie lea el chat, dice Gustavo Genovese. Saludos de Tandil, bueno, de muchas localidades. Desde Mercedes, República Oriental, Mercedes.
Bueno, voy a nombrar.
Sí, ¿qué va a nombrar?
Digan cosas bueno, que yo voy, igual voy a ganar tiempo, tengo que nombrar unos amigos, que, pero digan cosas.
Bueno, Concepción del Uruguay presente, dice Cristian Godoy.
A Rafael Hidalgo, que dice que estuvo ayer en Córdoba. Ayer estuvimos una gran función, en Córdoba
Capital. Sí, muy
en
bien.
En el Quality.
No, es una invitación que me hacen en el programa La Voz de los Colimbas, que estará justamente el próximo jueves, 6 del 11, que cumplen 800 programas. Yo no puedo ir, pero ahí estarán Gustavo Campana, Yonto, Barcesat,
Bueno, familiares de Colimba desaparecidos. Un gran saludo, un gran saludo. Lo mismo que los convido a todos a ir el sábado 8 de diciembre.
Sí.
No, de ese, de,
ahora, no,
de noviembre, el 8.
Este sábado.
Este sábado, sí, vamos. Sí.
Bueno, muy bien.
Ahí a la Avenida Mayo 575, donde era la redacción de la prensa.
Sí, señor.
A las 19 horas cantará uno de los dos mejores cantores de tangos de la Argentina.
Lautaro Massa.
¿Y el otro quién es? No se lo pienso decir.
Yo sé quién es.
Charlo. No, estamos hablando de cantores vigentes, vivos.
Muy bien. Mala mía.
Qué vivo. Está bien siempre dejar el primer puesto vacante.
Claro, sí. Para que todos se crean que son ellos.
Sí, sí.
Y nadie le tenga bronca a Lautaro Massa. Todo ya. Dice, sí, lo nombra Lautaro Massa, pero seguro porque el otro debo ser yo. Dice.
Claro.
Y están todos contentos y yo. Sí, sí,
es como hacen los budistas, vio que cuando se alcanza el estado de budeidad, del Buda,
sí,
retrocede un escalón al estado de bodhisattva para poder alcanzar el estado de Buda.
Claro, el bodhisattva es una especie de vice-Buda.
Claro, es la previa, es la previa.
Bueno, ¿qué tenemos ahora?
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo mudarse y que no te odien en el vecindario? O sea, sí. ¿Cómo instalarse en un...? No hay que mudarse.
Bueno, pero por determinadas
circunstancias... La mudanza es una cosa triste de estos tiempos.
Sí, claro que sí.
Porque es una mudanza... Centrífuga.
Achicando.
Centrífuga.
Claro.
Que va del centro hacia la periferia. Entonces, el que vivía en el centro se muda primero a Devoto, pasan 3 años, se muda a Casero, pasan 5 años, se muda a San Miguel, y no está mal, porque uno a lo mejor desea vivir lejos del centro.
Sí,
pero voy a decir de otra manera. Por ahí uno se muda de una casa de 5 ambientes a una de 4.
Eso es lo que pasa.
Y a una de 3, y a una de 2, y a una de 1. Y por ahí ya no se muda más. Así que es una mudanza descendiente. Y si la gente no se mudara, habría menos olvido. ¿Por qué se olvidó usted de sus amigos de la infancia? ¿Por qué no los vio más? Porque se mudaron. Se mudaron. Y usted no va a andar ahí recorriendo el Gran Buenos Aires a ver dónde están los tipos.
Sí, hay una dispersión general.
Yo prohibiría las mudanzas, como se hace en todos los regímenes autoritarios.
Sí.
Lo primero que hacen es prohibir que uno pueda ir de un lugar a otro. Bueno, en todo caso, no es sobre esto el tema. Pero sí son consejos,
bueno,
para caerle bien a los nuevos vecinos cuando usted se muda.
Eso es fundamental, porque si ya entró mal con los vecinos...
Chau.
Chau, ¿qué?
No. Estoy saludando a los vecinos.
No, señor, estamos con el informe.
No, es una pesadilla. Se tiene que llevar bien con los vecinos, porque el vecino puede ser un enemigo el día de mañana.
Usted, le voy a hacer una pregunta. Sí. Esas cosas que aparecen solamente en las comedias de la televisión, del tipo que se muda y le aparece, le toca el timbre al vecino y le regala una cosa, un ramo de flores, un flan.
Sí, hay que llevar una torta.
Una torta, ahí está.
Sí.
Para mí eso está mal.
Para mí eso está mal. Y a mí me vienen a regalar un tipo, viene con una torta y le pego una piña.
No, bueno, no, pero espere.
Es porque como para que vea quiénes quieren en este barrio.
Claro. Es como que lo quiere comprar al vecino. Claro.
¿Qué te cree que soy?
¡Puah! No, bueno, creo que viene de la...
Prefiero que te portes bien en vez de traerme una torta.
Claro. Es esta torta.
Claro.
Es que yo tengo una casa de repostería.
Ah, ¿de repostería?
¿Sí? No, de repostería. Es mi especialidad. La torta de amapola, que pensé que le iba a encantar, porque es la especialidad de la casa, la torta de amapola.
¿Y vas a poner un negocio de repostería acá en este barrio?
Sí.
¿Y no sabés lo que le pasa a los negocios de repostería acá en este barrio?
No. Pero que no comen harinas.
No comemos torta. Harina sí comemos.
Bueno, pero quizás compramos usted... la panadería, ¿no? Una casa de repostería.
La panadería. Acá le llamamos panadería.
No, la... bueno, pero lo que pasa que esta es que estas son tortas de una escuela suiza.
Escuela. Acá tenemos la panadería La Ítalo Argentina.
Sí.
Hace 72 años.
Claro. Sí, pero no va a comparar. Se quedó en el bizcochito de grasa.
Perdón.
Se quedó en la tortita negra.
Es que eso es lo que comemos nosotros.
Bueno, yo le estoy viendo...
me venir con esta torta.
Pero yo le veo cara conocida a usted.
Bueno, que quizá me reconozca por la televisión.
De un programa de televisión. Sí. Usted es Betulín.
Exactamente.
El...
sí.
El jurado.
Perdón, no sabes que se ríen.
Sí. Ah, pero es un honor que haya venido al barrio.
Ah, está bien.
Bueno.
Le iba a pegar una peña, pero se salvó.
Espero que puedan disfrutar de mi torta de amapola.
Ah, qué bien, bueno.
Qué rica. Tiene gusto, tiene pedacitos de amapola, ¿no es cierto?
Bueno, no es exactamente eso, es una receta secreta.
A mí me la puede decir, ¿a quién se la puedo contar yo?
Qué rica, la verdad que, primero... sin azúcar.
Bueno.
Leche.
Sí, leche no. De amapola, ¿no es cierto?
No, esta tiene leche de almendras, es más sofisticada.
Hace, sentí un gusto almendrado.
Sí.
Maní, ¿puede ser que tiene?
Tiene manises, ¿no?
No tiene. ¿No? Y bueno, le voy a decir cada cosa que me nombre, si la tiene
pero
o no la tiene.
Cada cosa que me encuentro a masticarla, se la tengo que nombrar. Se me instaló un manís en una carie y no tengo más remedio que mencionárselo.
Bueno, no está bien, lo que pasa es que...
no lo puedo disimular.
Mis tortas son una invitación a una experiencia, ¿verdad? Mm. A que podamos vivir una experiencia.
La verdad que el sabor es exótico. Debe ser por los pétalos de las flores o lo que le puso...
¿Y esto que tiene acá qué es?
Bueno, no, eso... esa es la marquilla de... no ¿de se aquí? Come, esa no se come.
Oh, yo me comí otro un pedazo.
No.
Me comí mal de la mitad.
¿No ves que es mi cara? Fíjese bien.
Ahí
que
está.
Es mi carita, viene la carita.
Mire. Mira. Era. Sí. Parece un nardo.
No. Algunos la chupan porque es como un
usted sabe a qué barrio se mudó.
No, señor. ¿No? Es como un confite, es una confitura. Y entonces después la puede desechar.
¿Y cómo va a ser el negocio?
Bueno, por supuesto está puesto con las nuevas tendencias de que no ponemos carteles.
No
somos agresivos con el ambiente.
Hay que tocar el timbre.
Sí.
No hay ninguna vidriera.
No hay vidrieras, hay que hacer reservas.
¿Cómo sé que no me estoy metiendo en una casa cualquiera?
No, porque
me meto en una casa, están durmiendo los tipos. ¿Y qué hace acá? Digo, ay, no tiene una torta de amapola.
No. Es que vivimos la experiencia, es una experiencia que circula como de boca en boca, ¿verdad?
Claro. Sí.
Entonces usted lo recomienda, se vuelven locos con las trufas que estoy
diciendo. ¿Con
las
qué?
Con las trufas, algunas trufas.
¿Trufas
con...
o truchas?
No, trufas.
Bien. ¿Ah, cómo es? ¿Trufa? ¿Qué diferencia hay entre la trufa y la trucha?
La trucha es un pescado.
Claro,
la trufa no.
La trufa es un...
son como unas bolas
de pescado.
No, unas bolas dulces.
Yo no estoy diciendo.
No, bueno.
Las bolas del pescado son saladas.
Que ahora están de moda, bueno, tiene algún detalle de pistacho, que es lo que está de moda ahora.
Bueno.
Pero hay que sacar turno. Ahora no tengo turno, por ejemplo.
Y si yo quiero comprarle algo, porque mire, justamente tengo un casamiento.
Bueno, muy bien.
Se casa mi prima.
Perfecto.
Y yo le prometí que le iba a comprar la torta.
Claro.
Y usted no hace tortas así de casamiento, tipo un pillo, otro.
Sí. No, a mí la torta de casamiento, así como usted la exhibe, me parece una grasada.
A mí me parece... ¿puedo hablar un segundo con mi amigo?
Sí.
Vos no tenés idea con quién estás hablando, ¿no? Prende la televisión, Betulín.
A ver.
El jurado del programa de cocina.
No me digas.
Pero sí,
a mí me han dicho que ahora la televisión es prácticamente todo cocina.
Bueno.
Viste que antes eran famosos Rolando Rivas, Tinelli. Ahora son los cocineros.
¿No es cierto?
Bueno, pero es una eminencia, ganó premios en todo el mundo.
Claro, pero yo necesito bueno, ahora una torta.
Pero es una torta.
Y se casa mi prima, ¿qué quiere que haga? Que le diga que es famoso en todo
no
el mundo.
Pero no se le puede pedir una torta ordinaria, sino que sea una creación de la que él quiera
hacer. ¿Qué sería una creación suya?
Bueno, ahora hay una vuelta a los orígenes.
Ajá. Entonces, ¿a los orígenes de quién?
De la repostería. Estoy haciendo un homenaje a la historia de la repostería mundial. Ajá. Y es un bizcochuelo de vainilla.
¿Nada más?
Ajá. Sin nada.
Pensé que es un casamiento.
Es genial, me pareció genial.
Es una idea.
Un bizcochuelo que parece lo que hacía mi vieja. ¿Y qué van a decir todo? ¿Vamos a quedar mal?
No, porque es un homenaje. Es un homenaje a la historia.
Sí, no haga, no quiero un homenaje. Es un casamiento. Un casamiento, homenaje. Es medio raro, ¿eh? Sí.
Para llegar a la torta que conocemos hoy.
Sí.
Señor. Tuvieron que pasar generaciones y generaciones de reposteros, de reposteras, que arrancaron desde el bizcochuelo. Entonces vamos hacia eso.
Yo estaba pensando, antiguas épocas, mis padres veían a Doña Petrona,
Señora Gandulfo,
separaba el país.
¿Para qué?
No, como por ahora. Otra cosa, por los sindicatos.
No como ahora, estaba la CGT en aquel momento.
No, pero es un poco siguiendo esa línea, ¿no?
Bueno, claro, pero no, nosotros ya somos de otra escuela, por eso le digo, claro, esto es un homenaje a esa
pero
gente
no
que
tiene en el medio. Por si usted corta el bizcochuelo por el medio,
sí,
y en el medio le pone dulce leche, ¿qué onda?
Bueno, eso es un paso más, lo que usted dice del dulce de leche.
Y bueno, yo le estoy diciendo, le pone varios pisos, así sí, como el sí. Yo le dije, lo recubre de un poco de fondant, sí, de algo, y le compra unos adornos, unos
novios. Le pone
arriba, le pone dos novios.
Dos novios.
Incluso, si usted quiere, los puede hacer bastante realistas los novios. Sí.
Ah, bueno.
A mí me gusta el novio realista.
Sí, bueno,
no que le pone dos muñequitos. Usted ve los muñequitos que vende, son todos iguales.
Sí. Es un genérico.
Bueno, no es genérico. Mi prima es mi prima y el novio de mi prima es el novio de mi prima.
Pero de lejos son todos iguales.
¿Y qué gracia le va a hacer ver dos muñequitos que son iguales a todos los demás que usted tiene?
Sí, bueno, son iguales.
La prima del señor es pelirroja, primer dato que le doy.
Primero.
Bueno, se la pintamos, le damos una manita.
Ah, entonces acepta el realismo.
No, por supuesto que yo estoy a favor del novio abstracto.
El novio es chueco.
Sí.
Por
sí.
El medio le pasan cinco confites, por el medio de la...
Bueno, se lo podemos poner. Le podemos poner unos confites en el medio.
Bueno, entonces hágame un poco de realismo.
Chusco. Pero si no, novio abstracto es, son volúmenes que representan.
Claro, claro.
Como
una obra de arte. Es claro. Como un artista.
Además, depende de cómo esté ese día inspirado, ¿verdad?
No, bueno, pero
sí.
Le digo que esta es una pareja muy, muy realista, ¿eh?
Sí.
Por ejemplo, mi prima es más alta que el novio.
Ajá.
Sí. Y si usted la hace más baja, se va a poner mal, ¿eh? Es capaz de no casarse.
Bueno.
Ya van 5 matrimonios arruinados por la torta.
Hay una diferencia grande de estatura, porque ellos se conocieron por una aplicación de citas.
Claro.
Bueno, está
y
bien.
Y no sabían cómo
de
era.
¿Qué? De inyecciones.
De...
Se conocieron en una aplicación de inyecciones.
No,
él daba inyecciones y ella lo llamó.
Sí.
Y él vino y empezaron a hablar. Ella lo atendió.
Y sí,
digamos boca abajo en un diván.
Claro, preparada. Y
le dio la inyección, empezó a hablar. En esa situación que no quiero describir.
No.
Pero bueno, le pasó un poco de alcohol con una...
Sí, los procedimientos clásicos.
Claro, clásico. Bueno, respira hondo.
Sí, sí.
Y ella dijo,
flojo.
Conocerá mucha gente, le dijo ella mientras él le estaba pasando el líquido.
Ya,
sí. Y ella le dijo, conocé mucha gente, ¿no es cierto?, con este oficio. Sí, dice, la verdad que sí, pero hay personas que a veces te dejan una fuerte impresión.
Ah, mire usted.
Después ella le dijo, qué mano que tenés.
Sí. No sentí nada.
No sentí.
¿No la sintió?
No. Pero él tenía un truco que era, no te la daba.
Ah, ¿y cómo? ¿Y eso? ¿Y cómo
pero
hacía?
Entonces eso no vale, porque si no se hacía? La da.
¿Y cómo? ¿Y
una cosa
y
no se
te la daba? El tipo decía, ahí va la inyección, ahí va, No, no va a molestar nada. Y no te daba nada, guardaba la inyección. No. Ya está, decía, ya está. Ay, dice, no la sentí.
Sí, pero claro, pero prospera no, después
clase
toda la enfermedad.
Profesional, un desastre. Sí, no está esperando la medicina.
Y pero, así se enamoró ella.
Bueno, pero se enamoró y entonces... Pero usted me dice que es mucho más alta que él.
Es más alta que él, pero... No le, y si a mí no me importa, porque cuando él me está dando la inyección... No hay estatura.
Bueno, por supuesto.
No se usa más. Entre la aplicación y el sujeto, el aplicando, digamos.
Sí, el aplicando y el aplicante. Claro. Si le molesta mucho la diferencia de estatura, le clavamos al novio
el perrito. Más. ¿Por qué no la entierra un poco a ella?
Claro. A ella o a él.
La torta hasta la cintura. Sí. Y al novio lo deja parado del todo. Y quedan parejos.
Quedan parejos.
Si ella dice algo, vos decís, claro que sos igual, pero porque estás enterrada.
Sí. Claro.
¿Me interpretás?
Está adentro del bizcochuelo. Perdón, claro. No lo va sacando.
El perrito chiquitito blanquito, ¿suyo? ¿El perrito? ¿Chiquitito?
Sí, es un perrito de...
Está lambiendo toda la torta arriba de la mesa.
No, lo que pasa es que...
Todo el merengue está comiendo con la lengua.
Después lo tenemos que comer nosotros.
Claro. No, hace la decoración.
Si este es tu primer día acá en este barrio, me parece que la vas a ligar.
No, pero ¿cómo que la voy a ligar? Además, le voy a dar trabajo al barrio, porque
¿sí?
voy a tomar personal. No sé si ustedes están...
Bueno, yo soy muy bueno con la manga, ¿cómo se llama?
La manga se llama.
La manga.
Sí.
Yo empecé haciendo churro.
Bueno, está muy genial, bien, siempre se empieza por algo básico.
Sí, claro.
¿Y lo llenaba churros de qué tamaño? Porque no es lo mismo llenar uno...
Yo no lo rellenaba, yo los hacía con una churronera.
Bueno, está bien.
Que tengo.
Apretando.
Y después, claro, y el señor lo rellenaba. Antes teníamos otro muchacho y lo tuvimos que echar, que tenía los dedos muy gruesos.
Era el que jugaba de arquero con nosotros al fútbol.
Claro, y reventaba los churros.
Claro,
teníamos mucho desperdicio. De cada 10 churros, 7 los despanzurraba.
Sí, claro.
Para ponerle dulce leche.
No, por eso, pero eso se va entrenando también, ¿eh? La mano.
¿Usted cómo lo rellena?
Nosotros no hacemos churros ahora.
Ah, muy lindo.
Bueno, pero no churros.
El señor no hace churros. No,
bueno, pero es un artista. Claro. Es el repostero de reyes, de príncipes, de todo lo
claro,
más importante.
Claro, pero rellenamos otras cosas. Por supuesto que todo se rellena con la técnica del mechado.
Sí.
Digo, ¿cómo es que es como un...?
El perrito, sí, perdón.
Bueno.
Guárdelo.
¿El perrito ese es suyo?
Ya le dije que sí.
Mire todo el maní con el chocolate que está largando por atrás.
Sí, no, usted no se preocupe.
Está al lado de la torta.
El churro ese que tiene en la boca, si usted no es el churro, ¿de quién es?
No, ese lo trae de la...
De la panadería donde vamos nosotros. Sí.
De la Ítalo Argentina. ¿Cuál era?
De la Ítalo Argentina.
La Ítalo Argentina.
Bueno, muchísimas gracias. Le deseamos...
Bueno, muchas gracias.
¿Qué le deseamos?
Sí, que tenga un buen comienzo, toda la prosperidad en este nuevo emprendimiento.
Bueno, pero yo había tenido la amabilidad de traerles una torta.
Y la verdad, eligió un momento muy bueno para abrir un negocio.
Bueno, le agradezco.
Lo felicito, el ojo que tiene para elegir el tiempo y el lugar.
Sí.
El ramo.
Sí.
Este barrio, este tiempo, y esas tortas
maridan.
Sí.
Bueno, es un trabajo también que se va a ir haciendo, ¿verdad? De a poquito.
Hay que tener paciencia, ¿no es cierto?
Sí, creo que sí. Bueno, un placer haberlos conocido. Bueno. No sé a qué se dedican ahora.
Nosotros,
están, ¿en qué ramo están?
Somos Patos Vica.
Estamos trabajando en una radio.
Sí.
¿Las radios tienen Patovica ahora?
Sí, tiene, porque necesitan gente que vaya a ver los programas.
Sí.
Nosotros nos paramos en la puerta, cuando pasa alguno nos metemos para adentro a piña.
Ah, bueno.
Y no lo dejamos salir hasta que no termina el programa.
Bueno, quizás algún día puedo ir yo a ver el programa que hacen.
Sí, pero lo vamos a tener que entrar a piña.
No, pero por yo entro solo.
Claro, porque
por
no sabemos.
Buena, no, No, pero ¿por qué?
En el contrato nuestro está nada por la buena, porque empiezan por la buena, y después te echan.
Ay,
y
bueno.
Te dicen, fulano.
Sí.
Lo vamos a tener que echar porque la gente entra por la buena. ¿Para qué lo queremos usted?
bueno, pero por precaución.
Entonces, ¿lo vamos a tener que entrar a patada o a piña? Una de dos.
Bueno, entonces no sé si voy a participar de esa forma.
¿Tú vas a participar? Si pasas por la puerta, vas a participar como te digamos nosotros. Y te vas a quedar ahí las dos horas que dura el programa.
Sí.
Haciendo que te gusta.
No sé cómo uno hace que le gusta. Pone cara...
Ya vas a ver.
Ah.
Bueno.
¿Sabe lo que me gusta a mí?
No me digas.
De los programas de la radio, todo, todas esas cosas. A mí me gusta que tengan un cierre musical.
Ah, sí.
Bueno. Para coronar una noche, por ejemplo.
Bueno.
¿Te parece?
Bueno, vamos a escuchar alguna canción.
Bueno, entonces llega seguramente el Sordo Gansé con el trío sin nombre.
Buenas tardes desde Barcelona. Premio Ondas Internacional de Radio para Alejandro Dolín, de Argentina, por su capacidad de crear un universo propio desde el humor.
Felicitaciones, Alejandro Dolín. Galardonado en España con el premio Ondas Internacional de Radio 2025.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Llega a Blender, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo González. Maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira.
Maestros, y buenas noches.
Muy buenas noches.
Se me ocurre empezar por el gran maestro.
Maravilla.
¿Qué es esto que escuchamos?
Boedo,
montando de Julio.
Boedo,
qué maravilla, qué hermoso, ¿eh?
Muy lindo.
No sé, dejó la vara muy alta, ahora...
Sí, justo trajimos una canción particular.
¿Cuál es?
Nos están pidiendo que volvamos a la canción de dibujos animados. Sí.
Bueno, y que...
Sí.
Yo les estoy pidiendo.
Bueno.
Sí. Vamos a volver a hacer canciones de introducción de los dibujos animados. En este caso... una de los finales de los 80,
Sí. ¿Puedo? Sí. ¿Puedo aventurar cuál?
Casi lo dije.
Ya la sé.
A ver.
El Inspector Gadget.
No, pero puede llegar en algún momento. Eso puede no, decir, ¿eh? Las Tortugas Ninja.
Muy bien.
Sin S al
sin
final.
Sin S al final.
Perfecto. Ninja.
Por más que después nosotros cantemos con S. Sí.
Bueno, tema difícil, ¿eh?
Muy complicado.
¿En español?
Sí.
Bueno, muy bien.
Vamos a ver si sale. Vamos. Un, dos. Un, dos. Llegan las tortugas ninja.
Pero no vienen.
Bueno, era otro presupuesto.
Son como las inversiones.
Son el desengaño. Sí, sí. Claro, claro. Llegan
millones de niños, estaban ya con la baba sí, que les caía sí. Y ahora viene el desengaño.
No
con
llegaron.
Los juguetes.
Bueno, la próxima quizás.
¿Qué les parece ir a todas las bandas, Los Redondos?
Vamos las bandas.
Todas las bandas. Todas las bandas es una canción.
Yo la sabía de otra manera.
Vamos las bandas es la canción que viene ahora.
Muy bien. Bueno, y nos vamos con eso.
Nos vamos con eso, ¿eh?
Bueno. Vamos. Un, dos, tres y. A ver. Un, dos.
¿Qué tal estamos?
En Sol Mayor.
Al Sol, sí, no estoy saltando a cualquier lado.
Bueno, perdón. Señor. Así lo. No saben el título, no saben los acordes. ¿Cómo podemos tocar así?
Bueno, rock and roll.
Bueno, tenemos la comparsita mejor.
Vamos.
Okay. Un, dos, tres y.
Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega, son mal que te condena. Vamos a la banda, la gente del cielo. Vamos a la banda.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Seguí con las 750. Seguí con las 750.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Si hasta Dios está lejano, sangrará por dentro todo de grupo, todo de vil. Si en el corso a contramano un grupí te amplió Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en lo no decir la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano, sangrará por dentro todo de grupo, todo de vil. Si en el corso a contramano un grupí trampeó Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir.
Cuando tú pasas caminando por las calles, repiqueteando tu taquito en la vereda, te marca compases de cadencia melodiosas y una milonga cubetona callejera. Y en tu bebé es parecida a la bailar, así te miren y te miren los que quieran, porque tú llevas en tu cuerpo la arrogancia y más que tú son duras de las porteñas. Tardecita criolla de mi límpido cielo de ilusión, de nubes que llevas en tu pelo, pinchita argentina. Voy silbando suavecito por las calles, a compás de una milonga tentadora. Voy silbando suavecito por las calles, suspirando por su amor a toda hora. Son sus ojos dos luceros en la noche, y su labio color guinda mi desvelo. No sé dónde estará, pero la quiero con todo el corazón. ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi amor? Por quererte tanto, tanto sufro. Tu cariño, no me digas no. ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi amor? La quiero porque ella es así, con su corazón de grillo. Le gusta lo mismo que a mí, el café y el cigarrillo. Sentarse a la mesa de un bar o sin plata caminar. Así como es, rebelde y angelical, así como es, azúcar, pimienta y sal. La quiero así, con su cara de muñeca. La quiero así, con su cabecita hueca. La quiero así, con sus sueños de papel. Y aunque siempre está en luna, no la cambio por ninguna. Yo la siento como el sol en la piel. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es. Así como es, rebelde y angelical. Así como es, azúcar, pimienta y sal. Azúcar, pimienta y sal. Azúcar, pimienta y sal. Azúcar, pimienta y sal.
tierras extrañas. Adiós, caminos de recorrido, ríos, montes y cañadas, a ver a dónde he nacido. Si no volvemos a ver, tus vientos y el sollozar de vihuelas que me alegraron a veces y otras me hicieron llorar. Adiós, pampa mía, me voy. Adiós.
castigue.
Malena.